Bueno, pues como habíamos anunciado, Robert Uriarte, diputado de Unidas Podemos, está con nosotros en esta mañana. Roberto, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo, ¿cómo estás?
Bueno, Roberto, estábamos hablando precisamente ahora mismo, hace un instante, con los oyentes de impuestos, sobre impuestos, ¿no? Sobre algunos partidos que llevan, digamos que en sus planteamientos que hay que bajarlos. ¿Realmente qué es lo que habría que hacer con ellos?
Bueno, pues como todo el mundo sabe, la economía pública o la macroeconomía pues no es muy diferente de la microeconomía, o no es muy diferente de lo que es la economía familiar, ¿no? Para hacer frente a los gastos pues hay que tener unos ingresos, y lo que no es posible es mantener un gasto razonable. Tengamos en cuenta que en los actuales estados pues prácticamente pues la mitad de los ingresos se dedican a mantener, digamos, la educación, a mantener la sanidad, a mantener los servicios públicos, y lo que no es razonable es que se puedan mantener unos buenos servicios públicos y una buena garantía de los derechos si no hay suficientes ingresos, ¿no? Y además, esto no es un tema que debería estar en debate, porque además es un imperativo constitucional. Es decir, la Constitución establece que todos contribuirán al mantenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica y mediante un sistema justo y progresivo, ¿no? Los impuestos deben ser fuertes y deben ser progresivos. De hecho, digamos que si solo pudiéramos tomar un referente del desarrollo de los países, el principal referente sería el de los impuestos. Es decir, todos los países subdesarrollados tienen impuestos muy bajos y todos los países hiperdesarrollados tienen impuestos muy altos, incluidos aquellos que la gente cree que no los tienen, como pueda ser Estados Unidos o Canadá o Australia. Es decir, todos los países desarrollados tienen una presión fiscal importante.
¿Dónde está la trampa cuando, por ejemplo, Feijóo está planteando esto de no, es mejor el dinero en los bolsillos de los ciudadanos, que así genera más?
Es que cuando dice que es mejor el dinero en los bolsillos de los ciudadanos, lo que está queriendo decir es mejor el dinero en los bolsillos de los ciudadanos ricos. Es decir, cuando estamos cuestionando los impuestos no estamos diciendo que no vayan. Es decir, si la sanidad pública nos atiende de nuestras enfermedades, o si en las escuelas públicas se nos da una educación, ese es un dinero que está en nuestro bolsillo, por decirlo de alguna forma, ¿no? El problema es que lo que no quieren, cuando dicen que el dinero tiene que estar en los bolsillos del ciudadano, lo que están diciendo es el bolsillo tiene que estar en los bolsillos, o sea, el dinero tiene que estar en los bolsillos de los ciudadanos ricos, de los más pudientes y de los que menos necesidad tienen de los servicios públicos.
Bueno, pues esta es una de las cuestiones, ¿no?, que lleva a un Feijóo a hacer algún planteamiento al Partido Socialista en torno a esto, que parece que le quiere proponer un plan. ¿Tiene o le preocupa, por ejemplo, estas aproximaciones al Partido Socialista? ¿Cree que hay, porque algunos estaban hablando de una reedición del bipartidismo?
Bueno, más que un plan, lo que tiene Feijóo, por lo que se ve hasta ahora, es un caos, ¿no? Porque por una parte tiene un discurso, digamos, supuestamente, al menos en las palabras, en la retórica, supuestamente más amable, pero sin embargo pues es el primer presidente del Partido Popular que conforma un gobierno, que permite que se conforme un gobierno con la extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, si tuviera un mínimo de voluntad, lo que tendría que dejar es la cuestión impositiva, que es una excusa. Es decir, el hecho de bajar impuestos es una excusa para no hablar de lo que hay que hablar. Es decir, si tiene que haber pacto de Estado, tiene que haber pacto de Estado claramente para renovar las altas magistraturas del Estado, para renovar las instituciones, para dejar de bloquear, digamos, que pensemos que hay instituciones en las que se lleva un periodo de tiempo larguísimo siendo boicoteadas por parte del Partido Popular, que impide que se renueven esas instituciones. Eso sí que sería, digamos, un plan, ¿no? Lo otro es puro caos. En cuanto a si me preocupa, hombre, lo que me preocupa es que no suceda, es decir, que el Partido Popular se aviniera, digamos, a cumplir la parte que le corresponde de acuerdo con la Constitución, la parte que le corresponde en la renovación de los poderes públicos, de las altas magistraturas del Estado, y dejara de hacer esto, por supuesto que no me preocuparía. Yo creo que ahí hay una cierta confusión, ¿no? Algunos dicen, no, es que un deshielo de la oposición con el gobierno pues tendría que preocupar a Unidas Podemos. No, en absoluto. Y lo que sí podría preocupar es que algunos actores, como pudiera ser el Partido Socialista, o en otra medida, como puede ser el Partido Nacionalista Vasco, hagan política de esta de hoy quiero un socio, mañana quiero un socio, otro socio distinto, es decir, políticas, digamos, de lo que se llama pues pactos asimétricos, ¿no? Esto creo que sí que es peligroso. Creo que es bueno que uno sepa quiénes son sus socios, que sepa cuidarlos. En la vida creo que quienes entienden la política a medio plazo tienen que saber cuidar a sus socios y tienen que tener socios estables. Esto sí sería problemático que hubiera un caos, digamos, en cuanto a los pactos necesarios para articular el Estado, ¿no? En este momento hay un pacto de las izquierdas con los grupos representativos de la plurinacionalidad y sin duda creo que es el pacto más adecuado. Ahora, al margen, digamos, de que se mantenga esta política de pactos, el que en aquellas cuestiones de Estado, que además son imperativo por la Constitución y son imperativas por las leyes, el que se llegara a grandes consensos, por supuesto que sería bienvenidísimo y que además es extremadamente necesario.
Hombre, por ejemplo, renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Sin ir más lejos, claro.
Sí, empezando por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y por todas aquellas instancias, aquellas muchísimas instancias en las que se requieren consensos amplios y por supuesto también en la aprobación de leyes que son estructurales, que forman parte, digamos, del esqueleto que tiene el Estado y que son necesarias para modernizar la sociedad, ¿no? Y sobre todo, además de dar pasos, digamos, en la modernización de normativa, también evitar el que haya retrocesos, el que haya involuciones y el que haya cuestionamiento de los derechos, ¿no? Creo que esto sería fundamental, es decir, que entrara en una dinámica de pactos de Estado en lugar de entrar en una dinámica de pactos con la extrema derecha del Partido Popular. Creo que sería conveniente para todos porque supondría que cuestiones en las que nuestra sociedad ha avanzado muchísimo en los últimos años, como pueden ser pues la cuestión de los derechos de las mujeres, la cuestión de los derechos del colectivo LGTBI, es decir, toda una serie de cuestiones que están siendo cuestionadas por parte de la extrema derecha, pues el que el Partido Popular, digamos, que tomara una postura de acuerdos dentro del abanico democrático y dentro del abanico constitucional, pues creo que sería positivo, pero bueno, parece que está claro que esto no es así y afortunadamente, pues bueno, pues ayer vimos al presidente Sánchez diciendo pues que no era partidario de digamos, de alterar los pactos existentes, que no era partidario, digamos, de tender a elementos de gran coalición o elementos de alianzas antinaturales y que lo lógico es que vayan, digamos, que gobierne en este momento, lo más razonable es que gobierne un gobierno que es el único que tiene la mayoría suficiente, que es un gobierno que une, digamos, a las izquierdas y a los grupos representativos de la plurinacionalidad del Estado. Creo que esto es bueno y creo que es bueno que Sánchez despeje las dudas sobre estas cuestiones porque el generar dudas no hace más que engordar, digamos, la confusión ciudadana y la sensación de, bueno, pues de incoherencia o de caos, ¿no?
Bueno, yo no es por enredar, pero dentro de sí esas afinidades, mantener ese gobierno, también personalizó mucho, ¿no? ¿A quién debería acompañarle en un futuro? Porque hablaba de Yolanda Díaz directamente, no habló de Unidas Podemos.
Sí, habló del espacio de Yolanda Díaz. Bueno, como sabes, Unidas Podemos ha apostado por ampliar su espacio y Sánchez ya como estaba hablando del próximo gobierno, pues está hablando de un próximo gobierno en el que en la coalición estuviera ese nuevo espacio ampliado que actualmente ocupa en Unidas Podemos, pero que aspira a ampliarlo con la conformación de un frente amplio en torno al liderazgo de Yolanda Díaz.
Roberto, hay una cuestión, hemos estado hablando y estaba hablando hace un instante precisamente de esa irrupción en un gobierno de una comunidad autónoma de Vox, ¿no? La extrema derecha. Estamos mirando a Francia y nos encontramos con que Marine Le Pen le está ahora mismo cuestionando a Macron, se lo va a cuestionar en las elecciones este próximo domingo, aunque las encuestas dicen que no conseguiría su objetivo, ¿no? De ocupar ese cargo. Y estamos viendo Europa pues cada vez más derechizada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay alternativa? ¿Qué es lo que... bueno, y además que no, es que ninguno viene de Marte, es que son ciudadanos los que votan al final.
Sí, bueno, en primer lugar, digamos, respecto a lo que está pasando en general, pues es que hay una sensación difusa de malestar en la cual tiene una responsabilidad muy fuerte, digamos, el gran lobby de la extrema derecha. Es decir, hoy en día, desde Steve Bannon y los grandes creadores de opinión, las grandes fundaciones a nivel internacional, que están generando, digamos, una sensación de desánimo, de malestar en la ciudadanía, y ese malestar pues están consiguiendo canalizarlo por parte de los grupos de la derecha populista, ¿no? Eso está sucediendo a nivel internacional en todo el mundo, es decir, ya prácticamente pues nunca hubiésemos pensado que en un parlamento vasco, por ejemplo, que hubiera representación de la extrema derecha, que lo hubiera prácticamente en todos los parlamentos. Acaba de entrar en el parlamento de Portugal, que parecía la única isla que quedaba sin tomar, ya empieza a entrar en el primer gobierno autonómico, ya empieza a entrar la extrema derecha, y en Francia este fenómeno pues es un fenómeno extendido también, ¿no? Afortunadamente en las elecciones del domingo pasado pues concretamente en el País Vasco no hubo una apuesta importante por la extrema derecha. En el País Vasco francés pues la segunda fuerza que quedó fue la de Mélenchon, fue la Francia Insumisa, con lo cual si el resto de los territorios de Francia hubiesen votado como el País Vasco, pues en este momento existiría la posibilidad de que hubiera una presidencia francesa, sería candidato, digamos, la Francia Insumisa y su proyecto, digamos, de cambio profundo de la sociedad, ¿no? Esta no es la realidad, por desgracia, pues tenemos en Francia en este momento el riesgo de que gobierne la extrema derecha. No es la primera vez que se enfrenta Macron a Le Pen, hasta ahora le ha ganado, pero las cosas no son claras, porque Macron es un candidato que, aunque no es un candidato de extrema derecha, pero sin embargo hay mucha ciudadanía francesa que lo ve muy alejado, porque de alguna forma le ve como el presidente de los ricos, ¿no? Como un presidente elitista, como un presidente distanciado de la ciudadanía. Y sin embargo Le Pen pues ha conseguido dar, a pesar de ser una dirigente de extrema derecha, pero ha conseguido dar una imagen, digamos, más cercana, con lo cual las cosas no van a estar fáciles en los próximos días. El próximo domingo no van a estar fáciles las cosas en las elecciones en Francia, y no está claro lo que pueda pasar, ¿no? En principio no lo lógico es que haya un triunfo relativamente fuerte de Macron, pero bueno, los resultados de las elecciones nunca se saben hasta la propia noche de las elecciones.
Sí, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar acontecimientos, pero bueno, en principio los de Mélenchon, los votantes de Mélenchon estaban hablando de un voto en blanco o un voto nulo. Bueno, una situación compleja, ¿no? Ya veremos a ver al final qué decisión, ¿no? Si al final apuestan por el menos malo, digo yo. Igual
bueno,
es así, ¿no?
Bueno, lo que ha dicho claramente es que no iban a votar a Le Pen, y que su electorado era suficientemente maduro para saber lo que tenía que hacer, ¿no? Interpretar esto yo creo que es una cuestión muy clara, pero el problema no es tanto decir, no es que los votantes de un partido, es decir, en Francia no se puede entender como que los votantes tengan una adscripción a un partido y vayan a votar en bloque según las consignas de ese partido. En Francia hay un sistema, como bien sabes, de doble vuelta, en el cual en la primera vuelta cada persona vota lo que más le gustaría y en la segunda vuelta vota lo que menos le disgusta de las dos opciones que quedan. Con lo cual las razones por las que a alguien le disgusta algo no son tan claras como las razones por las que a alguien le gusta. Cuando a alguien le gusta es porque tiene una identificación, digamos, también con el perfil psicológico del candidato, pero sobre todo una identificación con la ideología o con el programa que representa. Sin embargo, en una segunda vuelta pues ya es un voto de rechazo, es un voto en el que la gente vota al que menos mal le cae, y esto ya es más difícil de prever. Ya no va a haber un voto en bloque, digamos, los partidos, cada uno de los que han votado, de los votantes que han votado una cosa en la primera vuelta, no necesariamente van a votar de forma homogénea en la segunda vuelta, y va a haber una, digamos, una mayor apertura del abanico. Pero en todo caso, creo que de nuevo, igual que sucedió en el 2007, creo que hay pocas posibilidades de que gane Le Pen, aunque todas las encuestas le dan en torno a un 20%, es decir, dan un 80% de posibilidades a que gane Macron y solo un 20% a que gane Le Pen.
Bueno, y hay un asunto, ya trasladándonos a otro ámbito, Roberto, yo creo que preocupante. ¿Cómo ha recibido esa noticia, esa acusación que se lanza desde Cataluña o, por ejemplo, también en Euskadi, de ese espionaje a 60 independentistas?
Pues me parece algo extremadamente grave, me parece una noticia muy, muy preocupante, porque es decir, si hay algún problema de los estados democráticos actuales, uno de los mayores déficits de la democracia es el secretismo. Esto lo hemos vivido profundamente en los casos de Snowden o de Assange, o de casos en los que hemos visto que los estados siguen manteniendo, digamos, un estado profundo, siguen manteniendo una serie de instituciones que que espían a las personas, que mantienen los secretos. Creo que es lamentable que todavía sigamos con una legislación en materia de secretos de Estado absolutamente anacrónica y absolutamente desfasada con lo que tiene que ser un Estado democrático. Este tipo de lagunas, digamos, creo que son muy, muy preocupantes y deben serlo para toda la ciudadanía, no solo para las personas que parece ser que han sido espiadas, sino para cada una de las personas, del resto de las personas, porque todas las personas son susceptibles de ser espiadas, y que haya este tipo de elementos de opacidad, de oscuridad, de no transparencia en el Estado es algo que la gente creo que no es suficientemente consciente. Es decir, los temas económicos, los temas sociales efectivamente son importantes, pero la transparencia es un elemento fundamental. En esto, afortunadamente, pues la juventud ya tiene una percepción distinta y tiene le da una importancia mucho mayor a lo que debía de dársele. Hay que olvidarse del no hay cosa más tremenda que lo que suele mencionar como razón de Estado para justificar, digamos, ataques a la democracia y ataques a la transparencia. Así que a investigar hasta el fondo y a preocuparnos sinceramente, porque es un tema muy, muy serio.
Sí, no, o sea, no dejarlo simplemente en decir no, nosotros no tenemos constancia de ello, sino habrá que hacer una investigación, abrir una investigación, ¿no?
Por supuesto, ¿eh? Por supuesto, hay que investigar y hay que depurar responsabilidades hasta el final, y sobre todo, además de depurar responsabilidades, hay que introducir los instrumentos, hay que modificar la ley de secretos oficiales, hay que introducir todos los instrumentos necesarios para que estos elementos del Estado profundo que operan en esta opacidad no puedan operar, y para que, si alguna vez operan, para que esto no quede impune y para que nunca más se vuelvan a repetir este tipo de actos.
Bueno, pues sí, nos habíamos
además
quedado...
teniendo en cuenta, sí. Perdona, Coldo, y además teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías hacen que sea muchísimo más fácil realizar este tipo de actos y mucho más difícil localizar a los responsables personales, con lo cual hay que tomar todas las medidas necesarias, muchas más incluso de las que eran necesarias en el pasado, cuando realizar este tipo de espionaje era más complejo.
Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de una tecnología como es la Pegasus, por ejemplo, se habla de este software, donde sabemos que solamente se les vende a los gobiernos. Puede caer en manos de cualquiera, pero solamente se vende a los gobiernos, ¿eh? Esa es la parte preocupante.
Sí, sí. Sí, no, lo preocupante no es que se vendan los gobiernos, sino
que los gobiernos lo utilicen luego,
claro. Como en el interior de los gobiernos, cómo y quién lo controla y dónde y en qué manos cae y cómo se utiliza, ¿no? Y en este sentido creo que esto hay que regularlo de forma absolutamente estricta. Creo que la Fiscalía tiene que actuar con mucha agilidad y con mucha rapidez, y tiene que dar garantías absolutas a la ciudadanía, y creo también que la ciudadanía tiene que ser extremadamente exigente. Es decir, igual que somos muy exigentes en otras cuestiones y que cuando se toca el bolsillo, cuando se toca la economía de las personas, pues las personas tienden a reaccionar muy rápido. Por desgracia, cuando se toca la intimidad o cuando se toca, digamos, otro tipo de derechos, creo que no somos tan conscientes de hasta qué punto estamos perdiendo completamente el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, en base a prácticas de estas, que pueden ser prácticas gubernamentales, que pueden ser prácticas de las grandes empresas, de la banca, de empresas de comunicación. Es decir, hay que tener en esta cuestión, digamos, que toda precaución es poca, y todo enfado ciudadano, toda exigencia por parte de la ciudadanía de garantías democráticas y de transparencia es poca.
Pues Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, gracias por estar esta mañana con nosotros, Roberto. Es que ricasco.
Es que ricasco, Sergio Coldo.
Es que ricasco.